Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Un sábado más les invitamos a adentrarse en el mundo de la antropología. Estos primeros encuentros están dedicados a conocer esta ciencia social, tan cercana al hombre, pero a veces desconocida. Ya hemos hablado de los estudios y la licenciatura de Antropología Social y Cultural. Hoy nos ocupamos de la investigación. Nos acompaña Honorio Velasco, que es el director del Departamento de Antropología Social y Cultural, pero no viene solo.
Buenos días. Este programa se llama Antropología. El tema de hoy es la investigación en antropología, que forma parte también de nuestro proceso de presentación. Digo nuestro como Departamento de Antropología y también como investigadores y antropólogos. Están conmigo Elena Hernández Corrochano, María García Alonso y Francisco Cruces.
Buenos días.
Hola. Así que a todos los oyentes a estas buenas horas. Tal vez debamos de dirigirnos tratando de despertarles el interés por los numerosos problemas que aborda la antropología. No sé qué os parece, ¿les podemos dar una visión general de qué trata esto?
O vamos a intentarlo.
Bien, en el intento en realidad solo puede quedar constancia de algunas de las cosas, porque si alguien repasa, simplemente por curiosidad, una buena bibliografía actual de la antropología, verá que casi tratamos de todo. Bueno, en realidad ya lo dijimos en un programa anterior. Nuestro interés es la cultura entendida como formas de vida de las sociedades humanas, y ahí caben, bueno, un montón de cosas. Hay unos cuantos temas clásicos por parte de los antropólogos en España. Pues uno de ellos, sin duda ninguna, es la vida tradicional. Bueno, esto de la vida tradicional en realidad se puede referir tanto a cómo se vivía en familia, o se puede referir tanto a cómo eran las técnicas tradicionales de trabajo, tanto en los oficios artesanos como en los campos, o se puede referir también a cómo eran sus formas de ocio. Bueno, ¿quién podría disfrutar del ocio? En todo caso, en muchas de las sociedades había al menos algunos días de ocio. Hay que recordar que esto del weekend es un invento moderno. Algunos tal vez recuerden, ¿no?, que de cuándo viene este invento.
Y también mencionar la desdibujada vida tradicional, ¿no?, en el sentido de que probablemente las investigaciones iniciales de la antropología en España hacían una pintura mucho más inmóvil de lo que eran esas sociedades y esa forma de vida, y probablemente al hilo del fuerte cambio social en el campo, en los últimos 50 años hemos tenido una conciencia mucho mayor de que se trata de cultura siempre en movimiento y siempre en cambio, ¿no? O sea que estudiar la vida tradicional no es necesariamente dar una pintura tradicionalista de estas formas de vida.
Sí, porque realmente, por ejemplo, los trajes regionales, que fue uno de los, objetos en un momento determinado de la historia de la antropología en España, pues muy estudiados, son de una creación bastante reciente. O sea, realmente la tradición española, la cultura tradicional en España, se puede empezar a registrar de una manera clara a partir del siglo XIX.
¿Y el sujeto social protagonista de estos estudios de la vida tradicional, Honorio, ha sido el campesinado, ¿no? Ha sido el campesino la imagen digamos, el sujeto social que ha sido protagonista de más investigación, clásicamente.
Sí, por supuesto. Para ser justos, en realidad deberíamos de referirnos a todo el amplio abanico de grupos humanos, de colectividades o de comunidades que han habitado en el mundo rural. Bueno, en el mundo rural también integramos las sociedades pesqueras, las sociedades pastoriles y los campesinos y los oficios. El campesinado es una parte, tal vez la parte más importante, la parte que fue demográficamente más importante, sin ninguna duda.
Ha funcionado un poco como prototipo de una diversidad mayor, en realidad, ¿no? Es decir, eso de la vida tradicional era mucho más diverso que solamente la figura de los campesinos.
Exactamente. Debajo del prototipo se han ido encontrando sombra, tal vez una injusta sombra, porque la relevancia de estas comunidades desde el punto de vista del interés, aunque solo sea del interés de investigación, finalmente se ha demostrado importante, es decir, digna de consideración. Por ejemplo, en España, sin ninguna duda, las sociedades pesqueras han sido objeto de investigación que han quedado un poco sombreadas por los estudios de campesinado propiamente dicho, y siendo como son aún sociedades muy relevantes.
Y has utilizado además una palabra que yo creo que es clave para entender el trabajo de la antropología sobre estas sociedades, que es la palabra comunidad, ¿no? O sea, incluso en la antropología urbana, la entrada de la antropología a estudiar grupos dentro de la ciudad ha sido estudiar comunidades de residencia, barrios, comunidades de migrantes.
Por supuesto, algunas de estas comunidades ya recibieron en su debido, en su momento, y en parte aún lo mantienen, un calificativo un tanto peculiar. Vamos, me refiero a las sociedades o comunidades marginales. Este concepto de marginación en realidad es equívoco, aunque, y además está connotado, quiero decir, tiene significados que conllevan, entre otras cosas, una especie de posición social forzada en la que no se reconocen las personas encuadradas en las así llamadas sociedades marginales.
Sí, yo además quería retomar el tema de estos estudios tradicionales, y que incluso aquellos que se han dedicado más al campesinado, etcétera, son retomables desde otras nuevas perspectivas que está tratando la antropología desde hace 2 o 3 décadas, que sería la antropología del género, donde las mujeres del campo o las labores de las mujeres en oficios como la pesca han sido totalmente, digamos, invisibilizadas, y que ahora se retoman y nos dan no solo el papel de la mujer, sino un cambio en cómo se estructuraban esas sociedades, porque introducimos ese elemento nuevo. Entonces creo que estos estudios no solo tienen de interesante el seguirlos o el analizarlos desde la perspectiva más androcéntrica, sino retomarlos, construirlos y volver a ver cómo era la vida tradicional.
Entonces, simplemente por volver a un pequeño esquema, si tuviéramos que reseñar un primer interés de la investigación en España, tal vez sería el de la vida tradicional. Bueno, como hemos apuntado, seguramente desde una perspectiva un tanto idealista, a veces un poco ingenua, pero inmediatamente también recogiendo en ella los procesos de cambio que se estaban produciendo en el propio momento en el que se realizaba la investigación, en las direcciones, en distintas direcciones, estos cambios se encuentran o han presentado para los investigadores nuevos problemas. Algunos de ellos es el que estaba mencionando Elena anteriormente. Hay otros más, sin duda ninguna. Por ejemplo, el redescubrimiento como patrimonio de todos aquellos instrumentos u objetos o elementos del entorno que eran de la vida tradicional, que llegaron a abandonarse y menospreciarse por la realización, diríamos, del cambio, de la transición a la modernidad, y luego redescubiertos ahora bajo una nueva etiqueta, bajo un nuevo marchamo, se llama patrimonio. Este proceso en realidad nos habla claramente de lo que muchos antropólogos han subrayado: la tradición no es estática. La tradición tiene, está llena de tensiones y de elementos de cambio dentro de ella.
Sí, es que probablemente la mayor aportación, creo yo, de la investigación en antropología al estudio de la vida tradicional ha sido el énfasis creciente en un concepto que todavía no hemos mencionado, que es la noción de identidad, ¿no? O sea, digamos, ha habido un trasvase, un movimiento creciente de fijarse o de hacer un énfasis sobre los objetos y sobre las formas de vida tradicional a un énfasis cada vez mayor en los sujetos, los procesos y cómo las personas y las comunidades se apropian de esos objetos y los hacen parte de un proceso identitario. Y probablemente esto del patrimonio que estás mencionando, Honorio, es un caso peculiar, ¿no?, de procesos de apropiación identitaria.
Sin duda, es muy significativo. Bueno, mencionaba antes el interés que en su tiempo tuvieron las minorías marginales. Bueno, ya subrayaba que marginación es un concepto ambiguo. Aquí se engloban a colectividades muy diversas.
¿Pero qué colectivos en concreto estás pensando, Honorio, cuando hablas de colectividades marginales? Por ejemplo, en el caso español.
Este es el asunto. En un primer momento llegó a hacerse un proyecto de envergadura para realizar investigaciones en lo que llamaríamos las comunidades exóticas dentro de España. Por ejemplo, vaqueiros, maragatos,
agotes,
chuetas y gitanos. Este es un primer recuento de una marginalidad que, por supuesto, no agota el concepto de marginalidad, ni mucho menos. Bueno, gran parte de los jornaleros del campo, empobrecidos, algunos de ellos circunscritos a determinadas regiones, por ejemplo, jordanos, por ejemplo, sanabreses, por ejemplo, los de Cabrera y los de otras muchas regiones, también sufrían condiciones de marginalidad sin tener una etiqueta étnica, como en el caso de chuetas y demás. Y la marginalidad, además, tiene, diríamos, fronteras muy porosas en el sentido de que, naturalmente, luego se produjo un interés que finalmente ha ido creciendo hacia todo el amplio, abigarrado y heterogéneo conjunto de la marginalidad en contextos urbanos.
Pero este interés por parte de la antropología no se puede ver como un trasvase de el interés que se tenía por los exóticos exteriores trasladado a los exóticos interiores.
En cierto modo sí, pero también era por tratar de cumplir un programa, el programa del registro de la diversidad. Claro, diríamos que ese planteamiento en el que el conjunto de la comunidad científica antropológica estaba involucrado, comprometido, era realizar, diríamos, el catálogo de la diversidad humana. Las antropologías nacionales, si nos referimos con ello a esta antropología en España, pues tenía su ocupación propia: registrar la diversidad, en este caso, en España. Es curioso, sin embargo, que no se realizaron estudios en Ceuta y Melilla, o donde había población musulmana. Se han realizado después. Y aún queda, por supuesto, un gran trabajo que realizar, sobre todo con la presencia masiva de personas provenientes de muy distintas partes del mundo e integradas. Bueno, esto de integración no quiere decir nada, simplemente que forman parte también de la población humana actual.
Sí, es muy importante, y yo creo que sobre todo ahora, que es una situación a la que nos estamos enfrentando en España, por una situación a la que nunca nos habíamos enfrentado desde esta perspectiva. Nosotros éramos gente que nos íbamos. Digo que este estudio de esos colectivos que tú dices, y que se trataría en una asignatura concreta, no sé si recuerdas que era ahí, que son los movimientos migratorios o los procesos migratorios, desde la perspectiva esa de identidad que hablaba tú antes, Paco, y desde no solo una perspectiva económica y social, sino de una transformación de la percepción de nuestros propios conceptos, que es lo que también traen estos colectivos, ¿no?
Bueno, sin duda, la asignatura es una asignatura optativa, se llama Etnicidad y Migraciones, empezamos con ella este año y con toda probabilidad es una asignatura a desarrollar en un futuro porque se debe de corresponder propiamente con lo que es el conjunto de investigaciones generadas en torno y también con lo que es el interés social que está generando esa nueva situación en España. Por supuesto que, claro, la distancia que hay desde los primeros estudios de los estudios de la vida tradicional a los estudios actuales sobre etnicidad y migraciones es una distancia que sobre la cual deberíamos de proyectar el desarrollo de la antropología. Quiero decir con ello que en los tiempos en los que se dirigía la atención hacia la vida tradicional, el número de profesores e investigadores de antropología en España era, vamos a decirlo así, reducido. Y ahora, en el último congreso en Sevilla, es probable que se hayan reunido más 700, 800 personas, tal vez más, ¿no? Ya hay antropología y hay grupos de investigación en estas y en otras materias en muchas universidades. Bueno, hacer un recuento de todas ellas, bueno, tal vez sería demasiado aquí, pero por supuesto debemos decir que también en la UNED.
Y tendríamos que aclarar para los oyentes qué es eso de etnicidad, porque suena un poco como tribal, ¿no? Y supongo que es necesario clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de etnicidad.
Ah, bueno, con toda seguridad. Yo no sé si tal vez querréis que dediquemos un programa especial o específico a ello más adelante.
Sí, merecerá la pena.
Ah, sin duda. Entre el conjunto de temas, por supuesto, que podríamos ir mencionando un buen montón de ellos. Algunos hay de los temas tradicionales que continúan y en parte están siendo mantenidos. Yo no quisiera dejar de mencionarlo. El interés por estos temas por parte de un, vamos a decirlo así, de una serie de personas que están dedicando su tiempo de ocio a ello. Me refiero sobre todo a una serie de gente que trabajan en ámbitos locales y en ámbitos regionales por temas de tradiciones orales, por cuestiones relacionadas con los juegos infantiles o por cuestiones relacionadas con costumbres particulares. La existencia de todos estos investigadores por parte de la universidad, a mi modo de ver, no debería de ser desdeñada. Pero efectivamente ellos suponen una línea, diríamos, de investigación que de hecho hasta ahora no ha estado demasiado vinculado a la universidad y tal vez en un futuro lo está. Bueno, finalmente Paco nos ilustrará sobre la música que ha ido sonando.
Sí, claro. Hemos estado oyendo un diálogo musical delicioso. Es un canto de iniciación de chicas. Son dos niñas banda de la República Centroafricana y están cantando y están dialogando, pues como es toda conversación sobre la cultura. La cultura es un diálogo. Así nos vamos.
Y continuaremos en él.
Dialogando.
Hasta luego.
Adiós.
Los temas clásicos en investigación en antropología es el asunto que nos han traído hoy los profesores Honorio Velasco, Elena Hernández, María García y Francisco Cruces. La semana que viene tenemos una nueva cita con la antropología para seguir hablando de investigación, pero nos centraremos en conocer las líneas actuales que despiertan el interés de los antropólogos. Será, como ya es habitual, el sábado a las 7 y 10 de la mañana en Radio 3. Gracias y hasta el sábado.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es